Como decía, muchas reuniones en el Parlamento Nacional, en el Senado por un lado, en la Cámara de Diputados por otro. Ayer, recuerdan ustedes, que estuvo en debate un proyecto de ley para darle continuidad previsible, podemos decir, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de protegerlo en realidad de los desaguisados que hizo el macrismo durante los 4 años de gestión. Y en tal sentido, bueno, la idea es tener un plan de refinanciación de deudas de las provincias, pero ayer salió dictamen, vamos a hablar porque ya está en línea la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta. Hola Fernanda, ¿cómo va?
Bien, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Bueno, contenta de tenerte hoy aquí en Juego de Damas y en la radio pública, porque siempre hay una gran predisposición a hablar, a informarle a los adultos mayores, pero no solamente a los adultos mayores, porque ANSES tiene otra cantidad de servicios que presta a otros ciudadanos y ciudadanas para que sepan, bueno, cómo vamos atravesando esta época y cómo volvemos a dotar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Fernanda, del sentido para el cual fue creado, ¿no? ¿Qué es lo que ayer se discutió y sobre lo que informaron en la Cámara Baja?
Sí, justamente como vos contabas, el proyecto de ley, que es un proyecto de ley del Ejecutivo Nacional, que ayer, como vos decías, obtuvo dictamen de mayorías en las dos comisiones, en Comisión de Presupuesto y en Comisión de Asuntos Previsionales, que sesionaron juntas, una comisión conjunta. Logramos justamente contarle a los diputados y diputadas sobre esta necesidad de que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad sea un fondo que, aparte de pertenecerles al 100% de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas, les siga perteneciendo. Y eso es cuidar los activos de ese fondo. Por eso el proyecto de ley tiene que ver con defender el FGS. ¿Y de qué lo tenemos que defender? Bueno, justamente el gobierno anterior, en la ley de reparación histórica, puso al fondo como quien va a pagar reparación histórica. Y la verdad que no es un fondo preparado para pagar todos los meses una cantidad de dinero que además va evolucionando en función de una movilidad. Es un fondo que tiene otra lógica y otra metodología. Tiene la lógica de las inversiones, la lógica de pensar que ese fondo pueda ir aumentando su capital e invirtiendo en distintos tipos de proyectos. Por lo tanto, los 900.000 jubilados y jubiladas que cobran la reparación histórica, que van a seguir cobrando la reparación histórica, lo harían a partir del Tesoro de la Nación, del Ministerio de Economía, y el fondo del FGS volvería a la idea de ser un fondo de garantías para los más de 7 millones de jubilados y jubiladas. Vale decir que los jubilados que cobran la reparación histórica no van a ver afectado en ningún lugar su cobro mensual, pero el FGS va a volver a cumplir con la función de proteger a todos y a todas.
Claro, Fernanda, que fue un fondo, yo digo, muy potente, muy virtuoso, por esto que vos señalás, la posibilidad de reinvertirse, sobre todo en muchas actividades que tienen que ver de pronto con la obra pública, con el procrear, con la posibilidad de viviendas, y es un fondo que fue creciendo, y la verdad es que el gobierno anterior prácticamente lo desintegró, lo fue vaciando. De hecho, hay que recordar que hay funcionarios que manejaron en algún momento del gobierno anterior el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que hoy están con un procesamiento.
Sí, mira, desde que se constituyó el fondo hasta diciembre del 2015, ese fondo duplicó su dinero, digamos. Y en los 4 años del gobierno macrista, ese fondo quedó por la mitad. Por lo tanto, también está bueno volver a recordar que esas inversiones que tienen que ver con lo productivo, que tienen que ver con una Argentina que desarrolla a partir de la producción y el empleo su economía, también hace que crezca el fondo. Digamos, es un fondo que necesita que las inversiones tengan que ver con proyectos productivos, que generen trabajo, porque además, como justamente el sistema previsional se nutre de los aportes, las contribuciones, también es importante que este fondo esté para generar trabajo. Por lo tanto, cada uno de esos proyectos, el proyecto de ley, de hecho, incluye además el FGS tiene un inciso, que es el inciso L, en la ley que constituye el Fondo de Garantías, que tiene que ver con que hay un porcentaje del dinero del fondo que tiene que ser invertido en proyectos productivos. Y ese porcentaje hoy está muy por debajo. El porcentaje es del 5% al 50% y hoy está en el 3%, también producto de las decisiones económicas y financieras que se tomaron en el gobierno anterior. Por lo tanto, nosotros hoy estamos incumpliendo la ley. Este el nuevo proyecto de ley también genera un nuevo fondo que permita poder invertir dinero en proyectos productivos para cuando la Argentina se tenga que poner de pie, que va a ser cuando podamos salir de esta pandemia y volvamos a, con este proyecto de ley ya sancionado, volvamos a pensar en inversiones que tengan que ver con la obra pública, que tengan que ver con el trabajo, la producción, el acompañamiento al sector privado para que pueda producir y generar trabajo desde la producción. Este fondo va a tener resuelto este problema que hoy tenemos en el inciso L de no llegar al piso que tenemos que tener por ley para poder hacer bien nuestro trabajo. Por eso es una ley que a mí me gusta decir que reúne distintos artículos que solucionan distintos problemas. Otro de los problemas que soluciona la ley tiene que ver con los créditos que tomaron los jubilados y las titulares de la asignación universal, los créditos que tomaron con ANSES. Ustedes recordarán que ANSES tenía una tarjeta argenta que tenía que ver con consumo de calidad, con viajes. Bueno, esto también durante el gobierno anterior, el tipo y la modalidad de créditos que se otorgaron fueron absolutamente distintos. Bueno, este fondo también resuelve un problema, que es que se fueron acumulando durante los meses que no se cobró la cuota del crédito ANSES, se fueron acumulando intereses. Y lo que hacemos es que cuando salga la ley, lo que deba el jubilado o la jubilada va a ser lo mismo, va a deber la misma cantidad de cuotas y va a deber el mismo monto por cada cuota. Esto también lo resuelve este proyecto de ley. Por eso es un proyecto de ley muy importante y por eso estamos tan contentos de compartir con vos y con quienes te escuchan este camino que hemos iniciado ayer con este dictamen de comisión.
Claro, Fernanda, bueno, salió dictamen de comisión, eso es muy promisorio. Tu impresión ayer, mientras informaban, es que la oposición va a acompañar, y lo planteo así porque a veces la oposición dice, bueno, no hay proyectos, no nos estamos encargando de las cosas principales, y vos estás dando precisamente lo abarcativo de esta ley y de este proyecto que tiene que ver mucho con el bienestar de los ciudadanos, las ciudadanas, con la generación de empleo, con la productividad. ¿Tus sensaciones que van a acompañar?
Mira, estuvimos más de 2 horas y media, casi 3 horas contestando las preguntas, y había algunas cuestiones de reacción y gramaticales, no de fondo, que corregir. Por supuesto, estuvimos de acuerdo en corregirlas. Yo creo que hemos hecho todo para que los diputados en general, todos y todas, acompañen una iniciativa que es de sentido común, que tenemos que lograr preservar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Y por qué? Porque la verdad es que nuestro sistema previsional requiere de un fondo que sea garante para todos y para todas. Y esto no tiene que ver solamente con los jubilados de hoy, tiene que ver con los jubilados de mañana, con el momento en que cada uno de nosotros y de nosotras nos jubilemos. Por lo tanto, votar en contra es votar en contra de que exista una garantía para todos los jubilados y jubiladas, y yo creo que van a acompañar. Obviamente, vos sabés igual que yo, que uno no puede adivinar el comportamiento del bloque opositor, porque bueno, la verdad que a veces se aleja un poquito del sentido común o de la realidad como que vivimos todos los días, ¿no? Pareciera como una percepción distinta a la que podemos tener la mayoría de los argentinos y argentinas. Pero bueno, de eso se trata justamente la discusión parlamentaria, ¿no? De que haya distintas miradas, y bueno, nosotros los invitamos a ser parte de este proyecto, esperamos obtener los votos para poder darle media sanción y después convertirlo en ley en el Senado. Pero bueno, no, la verdad es que no, en principio creería que lo van a acompañar, pero bueno, no está en mí afirmar algo que no me corresponde.
Está bien, está bien. Bueno, hay muchos temas previsionales en danza en el Parlamento. De hecho, el presupuesto nacional también tiene que ver con cómo se van a ir resolviendo algunas cuestiones. Y en ese sentido, quería preguntarte si ya está casi resuelto cómo va a ser el índice de movilidad jubilatoria. Ahora recordemos que a partir de esta emergencia económica, de la situación de la pandemia, esta movilidad se va resolviendo por un decreto del Ejecutivo, pero la idea es que salga por ley. ¿Tendremos esa ley, te parece, antes de fin de año? Y en todo caso, ¿ya se sabe sobre qué indicadores, qué índices van a ser los que se tomen para elaborarlo?
Sí, yo creo que vamos a tener la ley antes de diciembre. Es nuestra obligación resolver enviar un proyecto con una movilidad jubilatoria al Parlamento, porque bueno, justamente el presidente de la Nación con un decreto extendió el plazo hasta diciembre para poder ser tratado, así que en principio tenemos ese tope temporal. Por supuesto, lo que estamos teniendo en cuenta es analizando distintas cuestiones que hacen a los indicadores donde cómo se mueve el salario, RIPTE, por supuesto estamos teniendo en cuenta los ingresos del organismo, los ingresos tributarios, los ingresos totales. Estamos viendo la manera en construir una fórmula que sea representativa de lo que queremos desde nuestra gestión, que es que los jubilados tengan el mejor haber posible en la medida que vayan aumentando a partir de la fórmula de movilidad con un sistema previsional que sea sustentable. Estos dos objetivos lo vamos a traducir en una fórmula que en breve vamos a estar enviando al Congreso, el Poder Ejecutivo estará enviando al Congreso. Mientras tanto, vos sabés que hay una comisión que está integrada por todas las fuerzas políticas, diputados, diputadas, senadores y senadoras, en donde se están discutiendo, de hecho, estamos escuchando especialistas y personas, hombres y mujeres argentinos y argentinas, que cuentan, digamos, desde su perspectiva, qué debiera contemplar la fórmula, cómo debiera ser el sistema previsional argentino. Digamos, estamos nutriéndonos de un aporte súper significativo en esa comisión y generando las bases para construir una fórmula de consenso.
Fernanda, bueno, estamos hablando del Fondo Garantía de Sustentabilidad, estamos hablando de la fórmula de movilidad jubilatoria. En la última semana circuló con bastante insistencia la posibilidad de una moratoria para que muchos hombres y mujeres que no tienen los años de aportes necesarios para poder tramitar una jubilación lo puedan hacer. ¿Es prematuro en este contexto y sin que tengamos resuelto el presupuesto, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y la movilidad jubilatoria hablar y plantear una moratoria o está previsto?
Es prematuro en relación a esto que vos planteás, de ir resolviendo los problemas de a uno y a la vez. Por supuesto, vamos estudiando todas las cuestiones de las que nos tenemos que ocupar desde la gestión, ¿no? Pero sin ningún lugar a dudas, el funcionamiento de una PUAN, de una modalidad de pensión en donde las mujeres se jubilan 5 años más tarde que de lo que se jubilan a partir de nuestra edad jubilatoria, esto hay que repararlo, hay que resolverlo. Hay distintas cuestiones que vamos viendo, pero obviamente, como vos planteás, primero tenemos que lograr en octubre, es el primer mes donde ya no hay dinero del blanqueo de capitales para pagar reparación histórica, por lo tanto en octubre, si no tenemos ley, el FGS se tiene que hacer cargo de un flujo con un stock que es absolutamente contraria a la idea de sostener el fondo de garantías. Hasta diciembre tenemos tiempo para presentar la fórmula de movilidad, por lo tanto hay en agenda cuestiones que temporalmente son más urgentes y, por supuesto, también hay cuestiones en la agenda que son muy necesarias, como puede ser el tema de estudiar las distintas situaciones con las que tenemos que ver, cómo los argentinos y argentinas que no tuvieron años de aporte puedan acceder a una jubilación, pero son distintos momentos. En este momento estamos tratando de resolver con el proyecto de ley el problema del FGS y, por supuesto, estamos tratando de llevar al Congreso la mejor fórmula para poder generarle tranquilidad a los jubilados y jubiladas.
Bueno, déjame que te pregunte cosas que tienen que ver ya con esta coyuntura por la que estamos atravesando, que tiene que ver, por ejemplo, con la supervivencia o fe de vida. Esto, digamos, no sigue siendo, no es necesario por ahora y hay algún otro
Está
mecanismo que se esté estudiando.
Claro.
Sí.
está suspendida hasta noviembre. Mientras tanto, firmamos para encontrar una solución estructural al problema de que los jubilados y jubiladas tengan que ir y acercarse a un lugar para decir que están vivos. Digamos, nos parece que eso es un contrasentido en este contexto, aparte donde tantas cosas se hacen por internet. Así que estamos viendo cómo resolver ese problema estructural. Hasta noviembre nadie tiene que hacer la fe de vida. Y en el mientras tanto firmamos un convenio con el Ministerio de Salud y con el Ministerio del Interior para poder hacer a través del Registro Nacional de las Personas un sistema en donde nuestra base de datos en ADP pueda rápidamente ver impactados los nacimientos y defunciones, de tal manera que podamos tener a ciencia cierta y con el nivel de, digamos, de precisión que se necesita para estas cuestiones, estos datos impactados en nuestro sistema en el momento que lo necesitamos. Así que estamos, mientras tanto, prorrogamos hasta noviembre porque no está bien salir a la calle para hacer algo que el Estado debiera garantizar, sobre todo una franja, como contabas vos al principio, que es una población de riesgo, pero por otro lado estamos tratando de resolver esto estructuralmente más allá de la coyuntura de la pandemia.
Claro, sí, pensaba, bueno, por eso el sentido que tiene hoy la inversión tan importante en el plan de conectividad que anunció el presidente, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo, también con la posibilidad de que los datos lleguen rápidos, certeros, que se puedan utilizar todos los sistemas electrónicos para hacer, una agilización de los trámites que llevan siempre mucho, mucho tiempo. ¿Alguna cuestión más? El IFE. ¿Se va a seguir abonando hasta fin de año en tanto la pandemia continúe, en tanto no se salga de esta nueva normalidad a la que hacíamos referencia en el comienzo, de un aislamiento preventivo, obligatorio y social?
Bueno, ahora estamos cursando el tercer cronograma de pagos del ingreso familiar de emergencia. También se está debatiendo en el Gabinete Económico del Gobierno Nacional cómo vamos a seguir. Todavía no hay precisiones. Obviamente las precisiones van a ser a partir de la definición del presidente de la Nación, y cuando esto ocurra, obviamente va a ser informado. Pero en principio lo que estamos haciendo es que mañana cobran el número, terminación de documento número 8, el ingreso familiar de emergencia, y es asistiendo a casi 9 millones de argentinos y argentinas que, por supuesto, vieron modificados sus ingresos familiares a partir de la pandemia. Por eso este programa fue tan importante, no solo por cómo se asistió a las familias argentinas, sino también por el impacto que tuvo en los comercios y en la producción local y en los comercios de proximidad donde viven esas familias. Digamos, fue algo muy bueno, no solo para acompañar a las familias, sino también por las cuestiones económicas y productivas. Así que estamos evaluando cómo vamos a continuar y estas precisiones se van a tomar a partir de estas definiciones que tomará el equipo económico.
Bueno, ya te libero, pero antes, no sé si hay algo vinculado con jubilación, con asignación universal por hijo, con IFE, con todos los servicios que prestan, si es que quieras decir que yo no te haya preguntado, pero sí lo que quiero preguntarte es, ahora que está llegando la primavera, que el tiempo empieza a ponerse mejor, ¿extrañas algo Mar del Plata?
Sí, un montón. Sí, en invierno también extrañé. Lo que pasa es que, bueno, Mar del Plata fue y vino en función de las fases en distintos momentos. Al principio era complicado ir porque, bueno, no había casos de COVID de circulación comunitaria en la ciudad. Ahora es complicado ir porque seguimos teniendo restricciones para entrar y yo estoy viniendo de Capital donde trabajo, por lo tanto es bastante complicado si uno lleva, digamos, más preocupación y más complejidad al momento en que estamos viviendo en Mar del Plata. Así que extraño un montón, pero sé que mi decisión tiene que ver con no cuidarme yo, sino cuidar a mi familia y obviamente a mis vecinos y mis vecinas. Así que estoy a la distancia extrañando el mar, sí, absolutamente.
Bueno, pero cumpliendo una función social sumamente importante, Fernanda. Ojalá salga todo lo mejor posible, ojalá muchos y muchas podamos volver a sentir, los que ya estamos, somos clase pasiva, sintamos que, bueno, que hay allí un Estado que nos cuida y que nos respalda, por cierto, una sensación que habíamos perdido en los últimos 4 años. Sí. Gracias por la nota.
No, gracias a vos. Un abrazo enorme y estamos en contacto.
Gracias.